¿Qué tal? Muy buenos días desde la mañana de COPE Pontevedra. Hoy con programación reducida debido a esa cobertura especial que está ofreciendo la cadena COPE en torno a esos atentados que despertaban Bruselas y a toda Europa esta mañana. Hacemos un breve espacio hasta la una y media para ofrecerte ahora información y actualidad de Pontevedra y de las Rías Baixas. Con Antonio Vilela desde el control de sonido, yo soy María Treviño y te acercamos ahora a los breves de este día 22 de marzo, Martes Santo. Adelante, Silvia Vieito.
Hola, muy buenos días. Pues aquí en lo que estamos pendientes en Pontevedra capital es de la reorganización del tráfico en cuanto a la Plaza de Barcelos. Una reforma polémica por un grupo. Hay, de hecho, 300 firmas aproximadamente recogidas en contra de esa actuación de ampliar la zona peatonal de la Plaza de Barcelos en el frontal, en la zona más próxima al colegio, y eso va a eliminar por completo las plazas de aparcamiento libre. Será solo de servicios, 15 minutos en horario comercial para poder aparcar en la zona, a excepción de las personas con movilidad reducida o las motocicletas. De cómo está afectando esta mañana al tráfico, también con un pequeño incidente en la entrada más próxima a Perfecto Feijóo en cuanto al parking, que por lo tanto solo se podía acceder por arriba por un fallo informático. Todo eso, todo lo que está pasando ahora en Pontevedra, lo contamos a las 2:20.
Información local y provincial, y tenemos también en ámbito deportivo 4-10. ¿Qué destacamos en deportes?
Pues sin duda que Bea Gómez se ha quedado a un paso de volver a ser olímpica después de Londres. Será quinta en la final de los 200 estilos. Será una prueba, ya nos lo comentaba ayer su hermana triatleta Carmen Gómez, que tenía más posibilidades en los 400, 200 estilos, quinta de nuevo, y ninguna, solo Mireia Belmonte ha conseguido la mínima olímpica para estar en Río. Así que esa es una de las noticias del día, pero miramos ya hacia adelante, y este fin de semana en Pontevedra tenemos una prueba curiosa, un campeonato de orientación.
Anda, ¿y eso en qué consiste?
Pues a las 4:10 lo contamos, pero sin duda el monte es protagonista en estas pruebas de orientación.
Pues me vas a dejar con la duda hasta las 4:10 entonces, habrá que seguirte. 4:10, Deportes COPE Pontevedra, 106.4 FM. Y ahora miramos la información meteorológica. Despertábamos con nubes, pero ya se han despejado los cielos para dejar paso a un día soleado con temperaturas mínimas frías, incluso con una sensación térmica menor de lo que marcaban los termómetros a primera hora de la mañana. Atención a las previsiones para la Semana Santa, porque van cambiando. Esas lluvias que en principio se esperaban para el jueves ahora se trasladan hacia el Viernes Santo. Nos da un día más la tregua meteorológica. Los termómetros marcan en estos momentos 15 grados en Pontevedra, en Marín y en Ogrove, 14 grados en Vilanova de Arousa y 13 grados en Cuntis. Arrancamos nuestro tiempo de actualidad con el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. Vila García de Arousa, 17 de abril, Auditorio Municipal de Arousa. Entradas a la venta en Tiquetea y en la taquilla del auditorio. Pink Floyd Symphonic.
Colaboran Funeraria San Marcos y Taller Autia, antes Eurotire.
Miramos ahora sí a la actualidad provincial y saludamos al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, empezamos, alcalde, por lo último que dábamos ayer en el informativo, ese edificio de la Xunta en la calle Benito Corbal, al que ya se le ha asignado, al parecer, un uso. Recordamos que estaba, pues, valga la redundancia, en desuso esas instalaciones, y después de años en pausa, finalmente se va a utilizar para instalar administraciones que están dispersas por Pontevedra y también para el uso de la Universidad de Vigo. Concretamente, ¿qué servicios serían ideales para instalar allí, según el concello?
Bueno, eu non interfiro na... A ver, hai unha parte sustancial y fundamental, ya que ese edificio estaba techado. Ese edificio era un edificio que inicialmente estaba destinado a aprovechamiento urbanístico, o sea, a rentabilizar o solar para hacer viviendas o oficinas, y de alguna manera, pues, amortiguar o justo do edificio administrativo da Xunta en Campolongo. Pero como todo o mundo sabe, pues a situación económica cambiou e a rentabilidade desa aproveitamento urbanístico pues é prácticamente nula ou inexistente, e polo tanto o razonable sería utilizar e aproveitar ao máximo os metros cuadrados que son moitos existentes nel, ¿no? Entón, a primeira parte da cuestión é que por fin se ten decidido que efectivamente os edificios abandonados, pues, ao final se deterioran e ao mesmo tempo, pues, teñen custos de mantimento e non están sendo utilizados. Por lo tanto, valoramos positivamente ese cambio de opinión da Xunta, e por lo tanto, bueno, a partir de ahí sí que, claro, nos gustaríanos que mayoritariamente fuera destinado a universidades y a usos sociais ou de asociacións, etc. A Xunta plantexa a utilización das primeiras plantas baixas para oficinas propias da administración autonómica, que aí xa non sabemos cal é realmente a superficie que necesitan para eso, e plantexa deixar dúas plantas para asociacións, e en todo caso as plantas superiores, que tampouco sabemos cantas, para realmente a universidade, que en principio foi o motivo polo que solicitamos ese edificio para uso público. Bueno, a universidade ten previsto, xunto co concello, bueno, pues implantar unha cousa que se chama o Campus CREA, que é unha especie de organismo que facilite a integración laboral das persoas que están estudando titulacións no campus de Pontevedra, e que bueno, que teña relación coa creatividade, non? Coa creatividade, tamén co medio ambiente, co deporte, co lecer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero nós estamos supeditados ao que diga a Xunta en este momento. Pensamos que é un paso adiante a decisión. Agora hai que facer estudios de como está a situación arquitectónica do edificio, e a partir de aí, pois, ver as posibilidades que hai, non? Pero bueno, creemos que é un paso adiante, que se tardou moito en tomar, pero que esperemos que agora xa vaya máis vai rapidamente, ¿no?
Agardamos que se xa canto antes, cando volva a ter vida ese edificio de Benito Corval en pleno centro de Pontevedra, o que sí é xa unha realidade de primeiras horas dese cambio na zona de Barcelos. Houbo reunións previas con veciños, coa parte do colexio, cos pais e nais tamén do colexio de Barcelos, comerciantes, restaurantes e os propios veciños. Nesas reunións pedían algúns unha proba antes de facer definitivo esa peonalización da zona máis próxima ao colexio, a eliminación das prazas libres de aparcamento, porque se optou finalmente por non facer unha proba e que xa vai a ser definitivo.
Bueno, pues porque hubo un diálogo e unha petición formal, non, de ampliación do espacio destinado ás persoas e especialmente aos nenos, non? Se vai a garantizar o acceso aos garaxes e ás persoas con mobilidade reducida para os servicios que estén na parte peonil, e se vai a permitir a doble circulación, co cual acceso a todos os parques soterrados, e se vai a implantar unha zona de servizos, non, que permita a mobilización dos aparcamentos. A realidade é que ali había unha bolsa de aparcamento, digamos, gratuito, libre, e que provocaba que os espacios estuveran ocupados por coches durante días, incluso semanas, e polo tanto non houbera unha rotación, non? Eso xenera un tráfico de éxtasis, un tráfico de axitación intentando buscar aparcamento libre gratuito, que non é procedente nin conveniente, e en cambio sí que permite que se fagan unha serie de recados ou de compras de estacionamientos por tempo limitado, que permiten que máis coches realmente utilicen os aparcamentos e a superficie da plaza. Eso é un modelo que estamos implantando pues, prácticamente en todo o centro da cidade e que creemos que funciona porque dá un servicio gratuito a moitísima xente que realmente necesita utilizar o coche, ¿no? Realmente para aparcamentos de máis tempo, pues, obviamente non queda máis remedio que utilizar os aparcamentos soterrados se estamos falando de máis de media hora. E si o que se necesita é aparcar o coche todo o día, pois os aparcamentos disuasorios que están, digamos, nos bordes do centro da cidade, ¿no? E ese é un esquema que queremos aplicar en todo o centro da cidade. Barcelos é tamén centro da cidade, é un esquema que funciona e non estamos agora para facer, porque claro, a facer unha prova significa facer unha inversión que logo a mellor hai que levantar e non ten nin pés nin cabeza, non? Aí hai unha grande maioría, non, de sectores sociais que están a favor, independentemente de que haxa persoas que están en contra, bueno, pero personas en contra sempre as houbo en todo tipo de actuación urbana, non? E nós o que temos que facer é escoitar a todo o mundo, ver o que é mellor para o interés xeral e executalo, esa é a nosa responsabilidade, ¿no?
Y só por así pasó... puntualizar, alcalde, sí, que falaba sí. De 30 minutos para o aparcamento, polo de agora, para que o coñezan os ouvintes que poidan aparcar aí, a norma é 15 minutos.
Sí, a norma é 15 minutos, pero tamén é certo que
vais non, abrir a man
que non
nas
se aplica na súa, non se aplica na súa. Usted se topa a alguna persona que antes de media hora lle quitaran un coche por estar nesa zona, me la trae. Non sei se me entendes. Non se está dando un certo marxe sempre e, polo tanto, bueno, independentemente...
Entón, as multas que haxa por un pouco máis de 15 minutos...
Non, no, que estou lle dicindo a usted que non se pon ninguna multa por estar 15 minutos. Ou por 16 minutos, ni por 20 minutos. Porque é así, porque realmente as multas que se poñen é cando a xente realmente abusa desa utilización, e lle podo asegurar que generalmente máis dunha hora, non, cando se aplica unha multa ou se retira un coche desa zona.
Aclarado, esa
é a realidade. Esa é a realidade. Outra cousa é que realmente a norma é 15 minutos, porque o que se trata é de coller unha cousa pesada, pousala, facer un recado rápido, levar a unha persona con dificultades ou levar un bulto ou que sea de maior tamaño que obligue ou baixar unhas maletas ou...
Pois pues esa é a preocupación, alcalde, que tenían a maioría dos usuarios, así que aclarado queda. Muchas
aclarado,
gracias
sí.
A Miguel Ángel Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, por estar con nosotros en esta programación reducida de
gracias hoy. A vos, gracias a vos.
Es la 1:20 y tenemos más temas. Arrancamos ahora con planes de Semana Santa.
Sí, porque tenemos que recorrer también el Morrazo para conocer qué podemos hacer estos días, qué actividades hay en las vacaciones.
Arrancamos por Pontevedra.
Consigue con tu diario una auténtica chaqueta todoterreno de la marca Rognage, disponible en varias tallas y con un diseño muy atractivo y cómodo. Será tuya por tan solo 24,95 euros y 5 cupones. Solo con Diario de Pontevedra.
No nos queremos perder lo más intenso de estas celebraciones. Así que arrancamos una ronda por los ayuntamientos más destacados y ver cómo viven la Semana Santa. Empezamos por Pontevedra, donde paramos con la Junta Coordinadora de Cofradías de esta ciudad de Lérez. Ramón Peón es su portavoz. Muy buenos días, Ramón.
Hola, buenos días, María.
¿Qué agenda tenemos para esta Semana Santa en Pontevedra? Por ejemplo, hoy.
Hoy, Martes Santo, tenemos la tercera de las procesiones, después de la del Domingo de Ramos y la del Cristo de las Caídas ayer lunes. Hoy tenemos la procesión de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. A partir de las 9:45 aproximadamente, partirá de la iglesia de San Bartolomé.
Esta es la tercera procesión, nos estás diciendo, pero para los que por motivos de trabajo o que no hayan llegado todavía a Pontevedra, tengan oportunidad de disfrutar a partir de hoy o mañana de la Semana Santa, ¿qué actos no nos podemos perder?
Bueno, en primer lugar, las cuatro procesiones todavía que quedan. La del miércoles, la del jueves, las dos del viernes y la del Domingo de Resurrección. Eso por encima de todo. Y después la serie de actos litúrgicos que hay en todas las parroquias y, bueno, representaciones como, por ejemplo, la de la Pasión mañana a la noche en el Teatro Principal también es interesante.
¿A partir de qué hora?
La representación a partir de las 9:30.
¿Alguna novedad destacada este año en la programación que debamos recomendar a los oyentes?
Bueno, ya el domingo hubo la primera novedad, que fue que se hizo un traslado de la imagen previo a la procesión, que se hizo más público. De la otra vez lo hacíamos pues privado, sin darle tanto realce, con banda y ya todo lo que es prácticamente la procesión. Y después, para el jueves y viernes santo, tenemos un paso nuevo en cada una de las procesiones. El jueves será el beso de Judas y el viernes será la Verónica. Y después, el domingo, en la procesión de resurrección, también hay un paso nuevo, que es el de María Magdalena. Aparte de que el encuentro en esa procesión se va a realizar en la Plaza de la Herrería y no en la Peregrina, como se venía haciendo.
¿Cuántas cofradías participan este año?
Bueno, con las que son habituales en Pontevedra en los últimos años, las 7 que tenemos en la ciudad.
¿Y los que no pertenecemos a ninguna cofradía, hay alguna forma de que podamos participar?
Bueno, las cofradías todas están abiertas a que podáis participar si se quiere. Hasta el último momento no hay ningún problema. Pero bueno, si no, la participación siempre es buena a través de participar en las aceras, ayudando un poquito, digamos, a acompañar al resto de las procesiones o participando en cualquiera de los actos litúrgicos que hay en las parroquias.
Ramón, ¿se dan previsiones, por desgracia, de hacia el Viernes Santo de lluvias, chubascos que llegarán a Pontevedra, a las Rías Baixas en forma de esa borrasca? ¿Qué se va a hacer en aquellos días que la lluvia impida salir en las cofradías a la calle?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es esperar y ver en el momento lo que se puede hacer, ¿no? Nosotros nos reunimos pues unas horas antes para tomar una decisión y según eso pues se actúa. Generalmente, si no hubiera una procesión, en este caso tú me estás hablando la del viernes, se suele sustituir por un vía crucis en la Basílica de Santa María. Pero eso se hizo otros años, este año todavía no lo tenemos hablado, por el detalle de que el tiempo de momento está soleado y confiamos en que todavía se mantenga así, y entonces sobre la marcha iremos viendo lo que se puede hacer y lo que no.
Oye, pues hablando de fe, ¿qué tal habéis visto la afluencia de gente este año desde el domingo que llevamos iniciadas estas celebraciones de la Semana Santa?
Bueno, yo la he visto bastante buena, quizás sea una apreciación personal, pero bueno, hubo mucha gente el domingo, ayer en la procesión también, y aparte por la ciudad se ven bastante excursiones de fuera, de otras ciudades,
anima,
que se interesan. Sí, sí, que animan y se interesan por todo lo que es relacionado con la Semana Santa de Pontevedra.
Bueno, pues recordamos a los oyentes esa procesión de hoy a la tarde de Jesús Nazareno. Le tenemos que recordar que es a las 8:30 en la iglesia de San Bartolomé y a partir de las 9:45, si no me equivoco, se iniciará esa procesión.
Sí, a las 8 la misa y a las 9:45 la procesión, efectivamente. Sí.
Muchísimas gracias a Ramón Peón, portavoz de la Junta Coordinadora de Cofradías de Pontevedra, y feliz Semana Santa.
Muchas gracias e igualmente, María.
Nuevas instalaciones del Centro Veterinario Pontevedra, nueva gerencia. Pioneros en cirugía láser, radiología digital, vacunación y consultas. Centro Veterinario Pontevedra, Javier Puig 9, 986-854859.
Después de toda la información sobre las celebraciones religiosas, que son el eje fundamental de la Semana Santa, reparamos también en las personas que utilizan estos días de descanso para relajarse, desconectar, hacer planes diferentes o simplemente relajantes, como estábamos diciendo. Desconectar y descansar es uno también de los principales objetivos de la Semana Santa. Y aquí toma el testigo Bueu, ya que abre la oficina de turismo y el aula de naturaleza de Cabo Udra esta Semana Santa a disposición de todos los visitantes que quieran tomar caminos diferentes, nunca mejor dicho. Nos lo va a explicar mucho mejor Silvia Carballo, concejeira de turismo de Bueu. Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, para la gente que quiera desconectar de lo habitual, quiera pues mezclarse con la naturaleza, salir de lo que es el mundanal ruido de la ciudad o simplemente el estrés, ¿qué podemos hacer en Bueu?
Bueno, pues Bueu vai a ser o plan perfecto para toda esa gente. Mira, para empezar, vouvos informar un pouquiño do que van a ser os horarios da nosa oficina de turismo. Uh-huh. Vai estar aberta desde as 10 hasta as 3 e desde as 5 hasta as 8 da tarde. Uh-huh. Dende aí vos se lle pode dar xente todo tipo de información sobre que facer en Bueu. E a maior estiso imos ter aberta a nosa aula de interpretación de Cabo Udra, que é unha parada que hai que facer si ou si ou ir a Bueu.
Que é iso? Estar... Que é iso del aula de interpretación?
Pois explico. É un centro medioambiental que temos no espazo Renatura 2000 Cabo Udra. Vai a estar aberta desas 11 da mañan hasta as 7 da tarde. Se van a facer visitas guiadas para cando os usuarios queran. É dicir, se se xunta un grupiño un pouco considerable de xente, pois se van a facer visitas guiadas alrededor do cabo, explicando un pouquiño a fauna e a flora tan especial que temos aquí.
Uh-huh. Hai alguna ruta predefinida que podamos decir, bueno, pues quero elegir hacer esto, ou vamos por este sendero?
Temos as rutas de senderismo, que non se van a facer estes días como acostumamos guiadas, pero si están as rutas que se informan desta oficina de turismo. Quen quera facer calquera das nosas rutas, pode pasarse pola oficina de turismo, iso de 10 a 3 da tarde e de 5 a 8, que ali informarán pois tanto cos mapas como por como poden facela.
Pues muchísimas gracias por toda la información que nos ha ofrecido Silvia Carballo, concelleira de Turismo de Bueu, un plan diferente para esta Semana Santa, que comienza ya.
Difícil escoger entre todas las programaciones o ir repasando Pontevedra y Bueu.
Hasta aquí llegamos, la información local y provincial sigue ahora informado en este especial programación que tenemos en este informativo sobre los atentados en Bruselas que la cadena COPE está siguiendo y te lo está trayendo en primera persona desde primera hora de la mañana que está sucediendo.
Información actualizada en directo aquí en la cadena COPE. Continuamos y la actualidad local también presente a las 2:20.
Gracias por estar con nosotros y feliz Martes Santo.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos o dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa. Onoso.
Una y media, 12:30 en Canarias.